Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy.
Buenas tardes. Bueno, la que aquí le habla soy Isabel, que me incorporo hoy. Y bueno, este programa pues, espero que sea ameno. Saludo a los que no están presentes, que bueno, que más adelante se incorporarán. Y bueno, nos podéis sintonizar en el 106.7 de tu FM y el teléfono para llamar es el 91-315-1112. Somos la Luciérnaga. Y bueno, yo quería, que mañana es Santa María de la Cabeza, bueno, que es otro santo, que no sé si será festivo, pero parece que no. Y saludar a los niños que creo que han empezado el cole hoy, en estos días, hoy o mañana.
Pues nada, hay vuelta a ver a los compañeros después de las vacaciones. Está muy bien.
Ah, bueno, he observado que la guardería empezó la semana pasada y el lunes por la mañana se oía mucho llanto, ¿no? Hoy ya no se oía nada.
Ya se han habituado, ¿no? Lo nuevo al principio asusta un poco y en cuanto que lo conocemos ya, pues ya a disfrutarlo, ¿no?
Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Bueno, ahora pasamos con nuestra compañera Carolina, que nos amenizará con algún poema más de su cosecha y alguna noticia.
Bueno, pues hoy voy a empezar con una noticia y después con la poesía. Pues hoy la noticia es que parece que hay una pequeña plaga de un escarabajo del olmo, que lo que hace es, que también entra en las casas, pero que se supone que no hace nada, que por la Fuenlabrada, Leganés y más sitios, y lo que hace es que se come la savia de las hojas y las deja como cuando están en otoño, que se caen, y eso hace que estén más propensos a coger hongos y eso, y que se muestren algunas casas. Y bueno, y cambiando de tema, pues voy a empezar con la poesía, que se llama Sensaciones, para que la disfrutéis. Y así empieza Sensaciones, saliendo a la armonía, entonando euforias, nada ni malo, sigue entonando, amor danzante, cielo deslumbrante, iniciando ya está, olés y olas, narrando el paso a paso, es una delicia de armonía, saltando a la alegría, hasta la próxima semana.
con dedo y con mis huesos, cuando está saliendo el sol. Dormimos poco y mal, temblando la salud, para llegar al quinto infierno, donde dejaré de nuevo que estarás haciendo tú. Cada día un concierto, un ensayo, una tensión, que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni carto, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre tú y yo. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera,
siempre miro hacia el sur.
Vivo en la carretera, encerrado en un blues. Vivo en la carretera,
el blues del autobús. Si pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonía. Si pudiéramos dormir unas horas más antes de empezar a tocar. Siento que el equipo aquel nunca suena igual. ¿Qué misterio habrá? Si logramos conectar, lo demás se puede olvidar.
Escuchabais antes, es la archi conocida de blues de autobús, por si alguien no la conocía, que me extraña, que ha sido puesta a petición de Carolina. Hoy vamos a hablar de los orígenes del Renacimiento, que es un extra de National Geographic. Su autora es Covadonga Valdivieso, doctora en historia. Bueno, el Renacimiento supone el final de la Edad Media, que es el origen de la fragmentación del Imperio Romano y gestada a lo largo de 10 centurias. El Renacimiento en cierto sentido va a ser una continuación de la Edad Media, ya veremos en algunas cosas, y en otras una ruptura. Por ejemplo, se sigue con la idea de la Guerra Santa, con el Islam sigue habiendo guerras, ya no en la península ibérica, pero por ahí, por ejemplo, en Ceuta, en la toma de Ceuta, que era un objetivo militar, pues quien la consiguiera se adueñaría del control de las rutas comerciales con el África Negra y con el Extremo Oriente, que era algo que hasta el momento era privilegio del Islam. Se dan expediciones y la gente vuelve con plantas, animales y seres humanos exóticos, nunca antes vistos. Y en esto había una mitología increíble. Bueno, para empezar se pensaba que el mar, que la tierra era plana y que el mar en algún momento iba a acabarse. Y lo que habría es una caída.
O sea, que si llegabas al borde te dabas ahí un castañazo, claro. Buenísimo, ¿no?
Se temía que hubiera un como una caída de, como si eso, si aquello fuera, bueno, ya.
¿Y a dónde te caías?
Pues al abismo.
¡Al abismo! ¡Qué miedo!
Sí, sí. Y bueno, y había muchas leyendas sobre los seres que poblaban las tierras por descubrir. Había leyendas de amazonas, antropófagos, cíclopes, sirenas, seres sin boca, basiliscos, dragones y leviatanes.
Oye, eso de los basiliscos, que pues eso sé de echárselo a la comida, pero ¿eso qué es?
El basilisco era un ser mitológico de la mitología clásica, que recuerdo que si miraba te dejaba de piedra o algo de eso.
Y debía tener mala leche, pero también hay una expresión que es ponerse hecho un basilisco, ¿no?
Sí, 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 sí. Pues sí, bueno, luego estaba el cuerno del unicornio, muy cotizado, que procedía del cuerno del rinoceronte o del narval. Ya sabéis que era un cetáceo, todavía existe, con un cuerno muy, muy delgado. Y se vendía por una fortuna, pues serían los cuernos estos, serían contener brebajes para salvar a reyes envenenados. También existía la creencia en el reino imaginario del preste Juan, rey cristiano riquísimo y cuyas posesiones extendían al Atlántico, por lo que se bordeaba la costa africana, iniciativa en principio reservada a los portugueses. La carabela evolucionó, se introdujeron distintos tipos de vela, se redujo el número de remeros, lo cual incrementaba la capacidad de carga, los cuadrantes fueron sustituidos por el astrolabio, que se basaba en la posición del sol y podía utilizarse en el hemisferio sur. Cristóbal Colón llegaba sin saberlo a América y Vasco de Gama trazaba una ruta que unía Europa y Asia, poniendo fin al monopolio musulmán. crecía el mercado de artículos de lujo, joyas, especias. Yo me he confundido, ¿sabes? Y he puesto especies, especias y tintes traídos de Oriente. El comercio era casi monopolio de los mercaderes italianos. También se hablaba del abad irlandés San Brandán, quien junto a 14 monjes se embarcó en busca del paraíso y del infierno. Todas estas leyendas pues se les daba Pablo, se creían, y en cambio se dudaba de la palabra de Marco Polo, se creía que exageraba. Un genovés se establece en Lanzarote, isla a la que da nombre artúrico, Luis de la Cerda, noble castellano, es nombrado nombre artúrico. Sí, Lanzarote, Lanzarote de la. Bueno, Luis de la Cerda, que es otra historia aparte, noble castellano, es nombrado príncipe de la fortuna en Aviñón, en 1344, lo cual encolerizó, puso celosos a los monarcas portugués y castellano, hasta que murió en la batalla de Crecy, una de las más sangrientas de la Guerra de los 100 Años, considerada el fin de la caballería, y los arqueros acabaron con toda la caballería francesa. Luego vino la peste en 1348, si no recuerdo mal, que se llevó a media Europa, la peste negra, se llevó a media Europa por delante, siguiendo la ruta de Crimea. Hubo expediciones como la de la horquilla para el tinte de los paños. Esta expedición, encabezada por el normando Jean de Betancourt, gozó con el beneplácito de Enrique III de Castilla y contaba con dos religiosos entre la tripulación. Y en estas empresas se mezclaban siempre la religión y el comercio, evangelización y expansión. Colón buscaba para su proyecto un príncipe cristiano que gozase del beneplácito de la Santa Sede. Tanto Colón como Américo Vespucio buscaron el paraíso y creyeron encontrarlo en la desembocadura del Orinoco. El mundo se creía dividido en tres continentes, Europa, Asia y África, habitados por los descendientes de Noé, Jafet, los occidentales, San, los orientales, y Cam, los africanos. Cien años después de San Isidoro se negaba la existencia de las antípodas, pero los mapas recogían las ilustraciones de todos esos seres mitológicos que ya hemos visto. Y esos marineros tenían miedo de llegar a un punto donde el horizonte se acabase. En cuanto a los primeros europeos en América, fueron los groenlandeses que acompañaron a Leif Erikson en torno al año 1000. Un cartógrafo alemán le puso a América el nombre de Américo Vespucio. Y poco más, esta es la historieta de hoy.
Yo te quería hacer dos preguntas. La primera, ¿la peste negra tenía alguna cura o no se llegó? Y la segunda, ¿en qué exageraba Marco Polo?
La peste negra, la verdad es que se cebaba con todo el mundo. La el mejor antídoto que podía tenerse era la higiene, y sobre todo quemar la ropa de los apestados. En esta ocasión es así.
¿Y la peste negra se podría dar ahora o solo era esa época? ¿O era nada más por la falta de higiene?
Bueno, era por un parásito, una pulga que llevaba la rata portadora, que contagiaba la peste. Y con higiene y con suerte, pues la verdad es que diezmó a la población de Europa. Fue una caída bestial de... Entonces el único medio que tenían era el aislamiento y la higiene, lavarse y cambiarse de ropa, ¿no? Y por supuesto aislar a los enfermos. En cuanto a Marco Polo, es curioso que sus viajes se tomasen como una exageración, y se creía en muchas otras cosas fabulosas, ¿no? Sí.
Sí, gracias, está bien.
Bueno, pues después de esta explicación tan completa sobre el Renacimiento, sobre Marco Polo, sobre Juan de la Cierva, vamos con una canción que pedía Joaquín, Take the A-Train de Benny Golson.
Sí. Que la semana pasada se nos estropeó el ordenador y no pudimos oírla.
Pues ahora sí, con todos vosotros, Benny Golson. Oh,
Ahora Isabel nos va a hablar de la bajada de la luz.
Buenas tardes. Bueno, es una noticia que ha salido hace unos días y dice: Soria confirma que el precio de la luz bajará este año un 3,7%. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que el precio de la electricidad bajará muy probablemente este año más de un 3,7%, porcentaje en el que se abarató el pasado ejercicio. En 2013 la electricidad en España bajó un 3,7% y a lo largo de este año, cuando se dice la electricidad bajarán y probablemente por encima de este porcentaje. Bueno, quiere decir de este año, cuando finalice la electricidad, bajará muy probablemente por encima de este porcentaje. Ha señalado en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press. No obstante, ha precisado por eso, no quiere decir que algunos días el precio de la electricidad suba y otros baje. Lo importante es que el conjunto del año, nuevamente, y si las cosas siguen así, los españoles vamos a tener un precio de electricidad inferior al que teníamos el año pasado, ha subrayado el titular de Industria. La subida del paro nunca es buena noticia, y el descenso de las afiliaciones en el mes de agosto suelen desaparecer, desaparecen contratos que se han hecho con carácter estacional. El ritmo de las reformas ha permitido que España haya un crecimiento y creación neta de empleo. Bueno, y era eso, más o menos.
Bueno, yo la verdad es que, o sea, la noticia me parece que lo que refleja es las declaraciones del ministro, que como es normal va a decir que todo fantástico. Pero yo la verdad es que estoy totalmente en desacuerdo con esta noticia, porque yo por lo menos que me llegan mis recibos de la luz, cualquiera que en vez de ver las noticias coja los recibos de la luz que nos vienen los últimos años, la luz ha subido a lo bestia. O sea, no ha subido un poco, ha subido un montón. Pero lo que han hecho es que hay el fijo y el variable. Entonces el ministro siempre habla, baja uno un pelín y el otro lo dispara. Y dice que ha bajado la luz. Cualquiera que pregunte, ¿no?, el que pague la luz directamente, pues verá que esto no le cuadra de ninguna de las maneras. Pero bueno, al que no le lleguen los recibos de la luz al mismo, pues puede preguntar a la persona en casa al que le lleguen. Y esto es muy llamativo. Y aparte luego hacen una jugada que es lo mismo que hacen muchas veces con la gasolina. Dicen, claro, si yo doy una noticia que ha subido y luego una noticia que ha bajado, la gente dirá, pues se ha quedado igual. Claro, pero si sube un 100% y baja luego un 1%, lo que ha pasado es que ha subido un 99%, ¿no? Entonces hacen como la gasolina, subidas enormes, luego bajadas pequeñitas y cuentan esto. Pero a mí me parece que el ministro que nos cuente a los ciudadanos que la luz ha bajado, pues me parece que es pensar que somos tontos directamente, no sé.
Bueno, pero hay gente que se lo cree, que hay gente, no solo que no coja la factura de la luz, yo por ejemplo la cojo y digo, me parece exagerado lo que ha subido, o sea, es que es increíble, en nada de tiempo. Entonces, por mucho que quieran equiparar la luz equipararla como estaba antes, es que tendrían que hacer ahí una cosa enorme, o sea, que de nada vale lo que está diciendo, que es una mínima parte de lo que ya ha subido, entonces no significa nada, no significa nada, ¿sabes? Sí. Lo que pasa que decir eso, decir que baja, pues ya es noticia en cuanto que la gente dice, ah, baja, qué bien. Pero luego, claro, tienes que estar pendiente de realmente de la factura.
Yo digo que los contratos también, esto de los móviles, es un poco, no sé cómo decirte, que no es muy, no es muy valedero, no sé cómo se dice esa palabra, no es muy cierto.
Fiable.
Porque, no, te quiero decir que los contratos a veces te ofrecen algo, Y luego ese algo, pues es otra cosa. O bueno, que yo he tenido un...
Sí, hay que leer la letra pequeña porque están explicados como si lo estuviera explicando un ministro, exactamente.
Bueno, ya, que yo tengo una situación que en el verano había gastado, pero que me dicen que tengo un saldo y luego ya me ha venido otra cosa en la factura.
Eso conviene leerse la letra pequeña.
A condiciones.
Con lo otro que comentaban, también esto pasa con el empleo, ¿no? Cuando dicen, ha bajado el desempleo. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno lleva más de no sé cuánto tiempo en desempleo, ya no consta en las listas, entonces dicen, un parado menos. No, alguien que lleva tanto tiempo en paro que ya ni recurre a esto y no consta en las listas. O cuando resulta que al estudiar a alguien cualquier curso, pues lo quitaban de las listas. Entonces, igual que coger la factura de la luz para ver si nos está contando la verdad el ministro, tampoco está mal ver el número de empleados. en vez de desempleados, el número de empleados total del país.
Ya.
Curiosamente han dicho que era un dato buenísimo cuando había subido el número de empleados a principio de verano, como pasa siempre por todos los empleos estacionales, y eso era muy informativo de lo bien que iba la economía, pero sin embargo cuando después del verano hay muchísimos más desempleados, como pasa siempre también, eso sí que era estacional, pero lo anterior no.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, curiosa la manera de...
¿Les interesa a ellos?
De explicarnos las cosas a veces que tienen por aquí, ¿no? O bueno.
Bueno, quería decir una frase, Nacho, cada vez. La tengo por aquí. No, es que no sé si la vi en un programa o fue una película, porque ya eso no lo he cogido, pero bueno, es una frase que me llamó la atención.
Uh-huh.
Da a tus hijos tanto como para que... No, espera. Da a tus hijos tanto como para que hagan algo, pero no tanto como para que no hagan nada. Me llamó la atención esa frase.
Ah, o sea, no des tan poco que no hagan nada, pero no des tanto que lo mismo, ¿no?
Sí, que se acostumbren y tampoco hagan nada.
O sea, que haya combustible para tirar, pero que no se lo des todo hecho para que se acomoden, ¿no?
Sí, sí.
Está muy bien, está muy bien.
No sé si era un chiste o algo así, o en la tele alguna cosa que salió.
Parece casi un consejo para padres, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos con una canción que nos pedía Isabel, Amor Perdido, de Marta Sánchez.
Volver a conocer tanto.
Damos paso a Mai con la guerrera interior.
Hola, ¿qué tal? Ya de vuelta de vacaciones. Y bueno, hoy la guerrera interior pues trae un tema que bueno, como yo sé y algunos saben, no está definido como tal en ningún sitio, no está en ningún diccionario ni existe como término, pero sí existe como una realidad. Entonces es el término de lo que es la autodependencia. Este término, la primera vez que lo vi, esta palabra, la vi en un libro de Jorge Bucay, que no es de, como la mayoría de suyos, que son de cuentos, sino que es un libro que se llama Las tres preguntas, y es un poco sobre el sentido que él mismo ve a su propia vida. Y entonces saca esta palabra porque para él me parece muy importante, porque... Dime.
Jorge Bucay. Es usuario de algún sistema de salud mental o...
Bueno, él es psicoterapeuta, que yo sepa.
Ah, bueno.
Sí, aparte de escritor. Sí, sí, pero es, sí, es terapeuta, sí.
Sí,
gestalt. Es terapeuta gestalt, sí.
Me había parecido, sí, que había dicho...
Sí, 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 sí. No, lo que pasa es que él, lo de la palabra autodependencia, él dice que es sinónimo de salud mental. Entonces, yo cuando lo leí, pues se me quedó bastante, porque digo, bueno, siempre estamos hablando de salud mental nosotros, y un sueño que tengo, que ya he compartido, es que cuando se hable de, que llegue un día en que cuando se hable de salud mental, se hable realmente de salud mental y no de enfermedad mental o de trastorno mental o de problema de salud mental. Porque hoy en día, pues, en muchos sitios está equiparado hablar de salud mental cuando te estás refiriendo a enfermedad mental. Entonces, pues bueno, según esta palabra, tener autodependencia significa tener salud mental. Y en mi opinión, nosotros podemos tener problemas de salud mental y mucha más gente, pero eso no significa que no tengamos salud mental. Salud mental es un término mucho más amplio, igual que la autodependencia, que significa que uno puede llevar su propia vida, ser responsable de sus acciones, tomar sus propias decisiones. El pensar si quiere pensar en sí mismo o quiere pensar en otros, por ejemplo. El no estar, no significa la autodependencia el solo depender de ti mismo en cuanto, por ejemplo, económicamente, que eso está muy bien. Hay veces que a lo mejor no puedes, por las circunstancias, depender de ti mismo económicamente, pero eso no significa que no puedas tener autodependencia y salud mental. O sea, puedes tener una buena calidad de vida, puedes tener buenas relaciones con los demás, buena actitud ante los problemas que tengas, afrontarlos, o sea, buscar alternativas, mil cosas, y todo eso está dentro de la salud mental. Y yo creo que nosotros deberíamos enfocarnos más a la salud mental más que a nuestro propio problema de salud mental, porque cuando nos enfocamos al problema de salud mental, nos quedamos encasillados en algo que nos está limitando y nos está restando salud mental. O sea, ese problema de salud mental, si nos enfocamos en él, nos está quitando salud mental que podríamos tener si nos enfocáramos hacia las capacidades, hacia nuestros recursos, nuestras posibilidades. Por ejemplo, los que estamos aquí hacemos cosas, ¿no? Podemos escribir, podemos crear, podemos simplemente vivir, pero vivir de una manera estando presentes en el mundo, no con la pegatina de es que tengo un trastorno mental.
Sí, claro, vale. A veces, bueno, yo no sé decirte mal, ventajas, ya se me entiendes, nunca nadie quiere estar enfermo ni estar mal, pero que te puede traer a la larga alguna ventaja o no sé cómo decirte, pero claro, dentro de lo que cabe, todo lo que conlleva, no sé, o bueno, que he pensado yo eso, que no quiere decir que nos traten como niños ni nada, pero no sé, que dentro de lo que pasamos, que podemos ver otras capacidades, otras cosas, ¿no?
Yo sinceramente, ya digo sinceramente, prefiero mi vida anterior a la enfermedad a mi vida posterior durante la enfermedad, posterior indefinidamente. Pero con mucho, ¿no? Prefiero la salud.
Vale, tú en la vida que tienes ahora mismo no tienes posibilidades de moverte por ti mismo, de elegir, de tener libertad, todo eso, ¿tú eso no lo tienes? por ejemplo?
Pues mira, no lo sé, no sé hasta qué punto. También quizá me ha coincidido un poco con la edad, y es que con estas cosas se envejece mucho. Yo estaba a 25 años pletórico de salud y de repente, ¡pum!
Yo pienso, bueno, que iba a hablar, digo yo, Mike, que claro que no podemos estar coaccionados por nadie ni por nada, pero claro, a veces tienes situaciones que bueno, que puedes sobrellevar o darle otro giro, pero bueno, que hay que ser un poco ahí, yo que sé, listo y persuasivo, bueno, se dice persuasivo, yo que sé, o tal, pero que a veces es difícil, ¿no? Cuando estás metido a lo mejor en una espiral ahí un poco, pues es un poco difícil.
Hombre, yo me miro a mí misma hace, yo que sé, 10 años, y te puedo decir que estaba metida en esa espiral, pues que es verdad que estaba.
Ya, pero ahora
has progresado. Y yo te puedo decir que gracias a mi propio trabajo, a mi propio esfuerzo, a mi propia mis ganas de vivir y de estar en el mundo de otra manera, yo ya no estoy en esa espiral, ¿sabes? Y he estado en ella, y como Joaquín puedo decir, mira, si me miras hace a lo mejor 10 años, 7-10 años, te puedo decir que sí, que yo no, que, o sea, que está mucho peor y que prefiero estar como estaba antes, pero yo ahora prefiero, o sea, yo lo que quiero es estar como estoy ahora, uh-huh. ¿Sabes?
Ya.
Con problema de salud mental incluido.
Uh-huh.
Eso me da igual, porque el problema de salud mental ahora en mi vida es algo con lo que convivo, pero no es algo que me afecte para vivir una vida normal y disfrutarla. ¿Sabes? ¿Que tengo mis altibajos? Sí, es verdad. Pero, bueno, pues cuando vienen esos altibajos, pues me estoy con ellos. Quiero
claro,
decir que,
como otros,
que me los llevo, claro, como cualquier otro tipo de problema. No, o sea, para mí ahora el problema de salud mental no es un problema distinto, es un problema que tengo, ¿vale?
Hombre, como no todos
con lo que
iguales.
Vivo, como cualquier otra cosa que pudiera tener, como si me duriera una muela. Si me duele una muela, pues el problema que tengo es que me duele una muela. Pues en ese momento lo paso mal con la muela, ¿vale? Pues si yo también tengo una bajada o lo que sea, o me siento mal a costa de por mi problema de salud mental, pues lo que tengo que hacer es pasarlo, ya, sentirlo y pasar por ello, pero no quedarme ahí. Pues entonces eso no me vale nada.
Como tiene gente alrededor, pues si te apoya, pues sales.
Bueno, a veces sí, pero hay veces que te puedo decir que la gente no lo aprecia, ¿lo sabes? Hay veces que eres tú el único que lo ve.
Ya, que a veces
entonces ahí eres tú
ayudar,
contigo mismo.
A veces se tiene que ayudar uno porque a lo mejor los que están alrededor no
lo ven.
Claro.
Pero tú, en el momento que lo identificas, ya es mucho, ¿sabes? Pero, vamos, estamos ya centrándonos en lo que es los problemas de salud mental. Y a mí yo lo que quiero es salir de eso, que el bucle en realidad es ese, y la espiral es esta, estar centrados en los problemas. Hay muchas otras cosas fuera de esos problemas, que es la vida. O sea, la vida, disfrutar, aprender, crear.
Sí, que
moverte por ti mismo,
plena,
moverte
igual.
Por ti mismo, tener relaciones con personas, sin que tengas que llevar todo el rato esa etiqueta.
Ya.
Con personas normales. Gente que no tiene ese problema, pues tendrán otros, ¿vale? Pero relacionarte, montones de cosas. Venir aquí, por ejemplo, pues nadie os pone una pistola para que vengáis aquí, ¿no? Ya, venís porque os lo pasáis bien,
sí.
Porque disfrutáis, y yo igual, si no vendría.
Ya.
Pues eso, como muchísimas más, es extensible a un montón de cosas en la vida.
Sí.
Lo que pasa es que nos cerramos decir, bueno, pues venga, yo solo tengo tres cosas. O que sea, cada uno su vida. Tengo esas tres cosas y ya está.
Sí,
y el resto no tengo nada.
Que nos etiquetamos a lo mejor ahí, nos paramos ahí en un punto y no sabemos mucho ir hacia adelante.
Para mí es acomodarte. Para mí eso es acomodarte y dejar que te protejan y decir, ah, que aquí, que bien estoy y ya está. Y me muevo poco porque no necesito moverme más. Pues a lo mejor se necesita y no te das cuenta, ¿sabes? Si te pasaría mejor si te movieras. Pero como nadie puede estar en cabeza de cada uno, ya cada uno con su experiencia, yo simplemente digo que deberíamos cambiar el foco y abrirnos hacia lo que es la salud mental y dejar un poquito aparcado lo que es el trastorno mental o enfermedad mental. Es mi opinión.
Hombre, yo escuchando esto que comentas un poco de Bucay, lo que me parece es que, bueno, que a lo mejor este término no aparece porque este término lo que es una manera de particular de Bucay de llamar algo de lo que se ha hablado mucho, lo que pasa que otros autores a lo mejor lo van a llamar autonomía personal o autonomía psicológica, incluso si no se refiere a un factor económico o lo que sea, sino que se refiere a la manera de afrontar. Yo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, que hay que trabajar desde las capacidades, ¿no? Y bueno, yo creo que normalmente es que si no se trabaja desde las capacidades no se puede hacer nada, ¿no? Incluso en consulta, pues muchas veces hay que, de lo que se va a tirar es desde los puntos fuertes de la persona, de las capacidades que tiene uno. También me parece que la psicología en su día un poco hizo eso. Antes, hace no mucho, solo lo que se estudiaba era la psicopatología, la psicología patológica, ¿no? Lo que llamaban la psicología anormal o la psicología. Y luego se dieron cuenta que, bueno, que muchas de las cosas que pasan le pasan a todo el mundo, pero son cosas más acentuadas. Y se empezó a poner el foco en vez en, pues, un poco en la psicología positiva, digamos, ¿no? En pues eso, en mirar la salud mental, como muy bien dices, y no solo mirar el problema de salud mental. Pero los problemas de salud mental también son muy distintos y a veces esto yo creo que conviene tenerlo en cuenta, ¿no? Como en todo, evidentemente hay que poner medios, pero igual que en cualquier tema médico, pues hay temas más fáciles de superar y menos fáciles de superar. Hay cosas que se superan maravillosamente, pero pues igual que en medicina, a veces hay cosas que son paliativos, que es una puñeta, ¿no? Pero creo que siempre la vista tiene que estar en superar el problema. Esto lo digo también para que nadie diga, joder, pues qué mal lo he hecho yo que todavía no he superado esto, ¿no? Que me parece que hay temas y temas. Pero yo también creo que no hay que perder de vista las dos cosas. O sea, que es muy importante fijarse en las capacidades, es muy importante ver cómo se superan las cosas desde mis puntos fuertes, pero tampoco creo que haya que pasar a que desaparezca también el entender cómo surgen ciertos problemas, que también tendría que ver con los problemas de salud mental. O sea, que hay que enfocar a la salud mental, pero que también conviene entender cómo se llega a ciertos problemas para ver cómo es más fácil salir de esos problemas. Porque me parece que muchas veces se ha enfocado demasiado a lo negativo, ¿no? Y no se ha enfocado a lo positivo. Yo creo que, bueno, pues que como en todo, la cosa sería el equilibrio, ¿no? Que investiguemos cómo se llega a esto, primero para prevenir, para evitar que mucha gente pueda acabar teniendo ciertos problemas, y también decir, oye, pero una vez que entendemos cómo se llega aquí, también tenemos que saber cómo se sale. Y para saber cómo se sale, tenemos que tirar de algo, tenemos que tirar de las capacidades de cada uno, ¿no?
Parte, Nacho, bueno, a todos, que es, casi siempre aparece en la pubertad, ¿no? Bueno, hay gente que le ha aparecido más tarde la enfermedad, ¿no?
Depende de qué problema o de qué trastorno, si nos pusiésemos así en plan técnico, estemos hablando. Es que no es igual, es que hay una variabilidad. Lo que se llama problemas de salud mental son variadísimos.
Ya.
Entonces, hay muchos que efectivamente van a aparecer al principio de la edad adulta. Van a empezar, piensa, al principio de la edad adulta, porque es cuando empieza a haber más responsabilidades, más decisiones que tomar y más estrés al que enfrentarse. También más posibilidades. Pero digamos, cuando soy más pequeño muchas veces no tengo que tomar tantas decisiones, es más fácil, ¿no?
Yo creo que es una teoría, ¿no? Que no sé si cada, hombre, a lo mejor me equivoco, pero que yo pienso que es estas enfermedades que pasan, bueno, que dan o lo que sea, o que surgen, que da casi siempre a gente como retraída o casi ha sido un poco tímida, o sea, a lo mejor no, a lo mejor no en todos los casos, pero a lo mejor yo, bueno, tampoco era una cabra loca ni nada, pero, hombre, era un poco retraída, un poco tímida, pero que pienso que a raíz de eso me dio un tonificante para ponerme un poco de esa forma.
Es lo que te digo, que depende de qué problemas de salud mental estemos hablando. Hay algunos que pueden tener que ver con eso, pero otros no tienen nada que ver. O sea, que hablar de todos los problemas de salud mental así en su conjunto es como si hablásemos, yo no estoy de acuerdo con hablar de enfermedades, yo hablaría de trastornos, pero incluso en un paradigma médico es como si dijésemos, todas las enfermedades vienen porque cualquier explicación que empezase así va mal. Porque yo puedo tener la tensión alta, la tensión baja, el no sé qué, o sea, por un lado o por el otro, entonces las causas no van a ser las mismas de todo.
Las capacidades que dejamos un poco dormidas dan también un poco el detonante para que te pongas, no sé,
Bueno, nos podemos trabajar, ¿no? También cuando vienen problemas, pues a veces lo que decíamos, ¿no? Que hemos hablado otras veces, crisis como peligro y como oportunidad también, ¿no? Cuando algo me llama la atención, incluso un psiquiatra, si dijera, cuando aparece algún síntoma, pues muchas veces también te está avisando de algo y también te da la oportunidad de decir, oye, voy a trabajarme esto. O voy a tratar de mejorar esto que me cuesta. Luego, claro, pues ya en cada persona tocará ver qué problema tengo, qué capacidades tengo y cómo me lo manejo. No se puede dar una respuesta así para todo el mundo, ¿no? Es como si alguien dijese, oye, un cáncer se supera. Pues en muchísimos casos sí. ¿Podemos decir que en todos? Pues desgraciadamente no. Oye, temas de estos, y ser positivo y hacer cosas no sé qué ayuda, muchísimo. ¿Me asegura que lo voy a superar? No. Hace que sea mucho más probable, sí. Quiere decir que las cosas son mucho más complejas, ¿no?
Claro, pero es que aquí, o sea, como muchas otras cosas, no hay, o sea, aquí no hay más recetas, quiero decir, cada uno tenemos nuestro proceso, nuestra manera de llevar las cosas, de afrontarlas, y a lo mejor lo que va... ¿Sabes? A lo mejor lo que me vale a mí en un momento dado, si te pones tú en la misma situación, resulta que a ti no te vale, porque tú eres de otra manera, y tu relación es de otra manera, y decides de otra forma, ¿sabes? O sea que yo creo que también lo de la salud mental es también justamente el que somos individuos y que somos personalidades diferentes y tenemos maneras de ver el mundo diferente, ¿no? Y de estar en él. Entonces eso también es una cosa enriquecedora que tenemos también por ahí, porque... Siempre diríamos que si todos somos iguales, no sé qué, no. Yo creo realmente lo enriquecedor es que somos diferentes, porque así podemos ver nuestras cosas y las de todos los demás y aprender de todos. Y eso sí que te ayuda, ¿sabes? Cuando estás con personas diferentes, te ayuda más que estar con personas iguales. Por lo menos en mi experiencia.
Bueno, pues después de esta sección y este debate, como siempre, interesantísimo, vamos con una canción de The House Martins, Me and the Farmer. Y a continuación vamos con la sección de cine.
Bueno, vamos a ver si abarcamos todo lo que habíamos proyectado. La del niño estaba muy bien. Lo único es que yo creo que se ve un poco los ingredientes con que está hecha. Pero bien, se puede ver. Dura 1:30. Dos horas diez, que es muy distinto a 90 minutos. O sea, 130 minutos para entendernos. Y se puede ver muy bien. El Misterio de Felicidad es de Daniel Burman. Quizá no llegue a tener la entidad de otras suyas, como Todas las razas van al cielo, que a mí me gustó bastante, o El abrazo partido, pero también es bastante rescatable. Es una comedia amable. Dos amigos, una mujer, dos mujeres, bueno, estoy desvelando. Desde Holanda, al principio una mujer. Desaparece uno de ellos. Son amigos que hacen todo a la vez, todo lo mismo. Conducen a la vez y de repente uno de ellos desaparece. Son gente de mediana edad. O sea, ya son algo mayorcitos. Y el actor principal es Guillermo Francella, al que vimos en Corazón de León disminuido, porque, bueno, disminuido, jibarizado, o sea, quiere, en pequeño, porque él es más alto de lo que sale en esa película. Luego me salté otro día muchas joyas, como son la película de El Chef, por ejemplo, que es sobre un cocinero, como deja un negocio ya sin imaginación alguna, en la cual el dueño dicta el menú y entonces el jefe de cocina decide instalarse por su cuenta. Muy positiva, se puede ver muy muy bien, con buen espíritu. Begin Again también está muy bien, con Keira Knightley, o como quiera que se pronuncie su extraño apellido. Musicalmente incluye pues piezas de todos los tiempos, entre ellas el As Time Goes By, que dice que es una de sus debilidades de la chica. No es una comedia romántica, porque el chico más rufado pues es mayor para ella y no hay romance.
Yo la película no la he visto ahora mismo, pero la he visto en cine, y la Begin Again, y es optimista y de cómo puede salir adelante está muy bien, ya la recomiendo.
Está muy bien el concierto que hacen de músicos de distintas procedencias. ¿Qué más había?
Yo quería hablar, bueno, o si no dejo hablar a Joaquín, quería hablar de Lucy, que también la han estrenado.
Ah, sí, hemos hablado de Lucy, sí.
Y Líbranos del Mal. Bueno, no las he visto ninguna, pero bueno, me han dicho Lucy que la han visto y que es de una chica que tiene poderes o no sé qué o algo así.
Es una chica que... ¿Tú lo has visto?
No, me han dicho un amigo que la ha visto, pero yo no la he visto.
Una chica que hace, bueno, una chica ingenua y muy normal, que hace de caballo para una banda de mafiosos asesinos y que le injertan una carga de una droga que quieren trasladar a otro país, ¿no? Entonces, por una serie de cuestiones se filtra esa droga y la chica empieza a adquirir superpoderes, bueno, superpoderes, empieza a ser más y más inteligente. Es el mito ese de que solo usamos el 10% de la inteligencia y todo eso. Todo ese mito que bueno, muy discutible.
Muy discutible, no, mentira directamente, vamos, yo lo siento, pero...
Sí tiene base científica que lo comparen con el delfín, que dicen que utiliza el 20% de su mente porque tiene la propiedad de la ecolocalización, que... y que este, ¿cómo se llama? Vaya, no me sabe, no me sabe el nombre del actor. Bueno, ¿qué hace el científico? Pues Morgan Freeman, efectivamente. Dice que el hombre se ha preocupado de tener y tener tecnología y tener, y el delfín, pues sin embargo, es. Y ha aumentado su cerebro, ha evolucionado de otra manera. Había más películas, pero...
Una pregunta, yo no la he visto, pero... ¿La chica aprovecha que tiene más inteligencia para algo bueno o qué?
Para algo bueno y para algo malo, porque se convierte en una super asesina.
Yo no la veo.
Pero no te preocupes, que la violencia es muy tolerable en esta película. Es de Luc Besson y es muy... se tolera. Y hay una conexión con Lucy, con nuestra antepasada, nuestra madre, la Eva primigenia, pues es Lucy, la Australopithecus afarensis, y hay una conexión con ella y un avance de la humanidad que se cae perdido. No sabemos las consecuencias que tendría el contacto de esta chica con Lucy, que también se llama Lucy, con la Lucy primigenia. Eso se deja un poco al margen, pero igual que dicen que el vuelo de una mariposa tiene una repercusión increíble en otro lugar del planeta, pues aquí una cosa así cambiaría la historia de la humanidad totalmente, ¿no? Es como en 2001 cuando los homínidos tocan el monolito y eso influye, los hace cazadores, consumidores de carne y muchas cosas más, ¿no? Tiran el hueso, se convierten en una aeronave, etcétera, etcétera. Y hay películas por ahí perdidas que no encuentro. Paso la palabra a otro compañero y las voy a ir buscando si las encuentro.
Pues yo he visto este fin de semana la de Jersey Boys, que está basada en un musical de Broadway, que habla sobre el grupo Four Seasons, y le dirige Clint Eastwood. Dura 2 horas, sobre todo se centra en el grupo, pero un poquito más en el cantante que como que le damos mira al grupo, ¿no? Frankie, un poco en su vida, y la música muy bien y muy entretenida, aunque sea larga, yo la recomiendo.
O sea, 2 horas amenas, no se hace larga.
Sí, 2 horas amenas, no se hace larga.
Esa me gusta más que la de la super asesina 100%.
Poco más, había visto alguna como Barbacoa entre amigos, que es un hombre, son 50 años, y curiosamente dice, en ese momento está a punto de pasar lo mejor de mi vida, y le da un infarto, y siempre que se mosquea con los amigos y se cabrea, le pasa algo O sea que no tiene forma de escapar de sí mismo, ¿no?
Digo que ayer echaron el vuelo, ¿no? Entre cinco. Bueno, es que es una película de la tele. Que dice que es uno que va conduciendo borracho, no sé qué. Bueno, lo vi a mi...
Es un piloto de avión.
O eso.
Sí. Es el Washington, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, yo vi parte, pero que... Ya, que era un alcohólico. Porque tiene problemas de alcohol, se mete de drogas y de todo antes de despegar, pero luego el avión tiene un fallo. Entonces se va a estrellar, le da la vuelta al avión físicamente y salva, bueno, se mueren solo cuatro personas. Pero luego está toda la investigación y todo su proceso de alcoholismo y eso. De, en realidad, pues salvaste a todos, pero a ti no te salvan, ¿no? Oh. No, está bien.
Bueno, pues va siendo la hora, yo creo que podemos dejar alguna película para la semana que viene, no hace falta que contemos todas las que hemos visto durante el verano. Y dejaremos algún oyente con la intriga. Y nada, pues que unos cuantos nos...
Si es que la siente, claro. Si es que la siente, a lo mejor no siente intriga.
Bueno, si no siente intriga, pues oye, pues no sé, puede poner la lavadora mientras o hacer algo. Y nada, pues aquí, aunque dos ya del equipo estuvieron la semana pasada, pues otros tres estamos de nuevas. Yo la verdad es que echaba bastante de menos la radio. Supongo que vosotras también. Y nada, pues nada, nos autodamos la bienvenida porque somos un poco autodependientes. Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd.